Abrimos la tertulia más política, la de los jueves, hoy con algunas variantes. Están con nosotros Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Esteban Valenti.
Buen día.
Y del otro lado, como invitado, es Gonzalo Pérez del Castillo, a quien hacía tiempo que no escuchábamos y que se reincorpora entonces a estas mesas. ¿Qué tal, Gonzalo?
Muy buenos días, me encanta que en esta tertulia haya una voz del Partido Independiente también.
Ya se puso la escarapela y la bandera.
Campaña electoral, no, acá no hacemos política.
Es bueno, es justo, política, es correcto.
Mercader acaba de decir que acá no hacemos política.
Y recibimos... por segunda vez en la semana en las tertulias, pero de regreso en esta, que fue su mesa durante tanto tiempo, a Ovenir Sartú.
Buen día.
El hermano transitorio.
De regreso transitorio,
sí, porque Fernando Butazoni anda con algún achaque. La semana que viene supongo que ya lo tendremos de nuevo por acá. Le deseamos que se mejore pronto. Hablamos de encuestas, señores. ¿Les parece...? La última de Equipos Mori, que fue realizada a principios de este mes y que se divulgó ayer en Canal 10, muestra que la intención de voto por el Frente Amplio cae y al mismo tiempo se consolida el crecimiento del Partido Nacional. Veamos, números. La inclinación por el Frente Amplio bajó 3 puntos porcentuales respecto a la medición de julio, queda en 39%. La del Partido Nacional subió 3 puntos y se ubicó en 30%. Por otro lado, el Partido Colorado se mantuvo igual, en 13%, y el Partido Independiente subió un punto, alcanzando ahora 2%. También aparece 13% de indecisos y 2% que vota en blanco o anulado. El director de Equipos, Ignacio Suaznavar, aclaró que estos cambios están dentro del margen de error de la medición, por lo que no son estadísticamente significativos, pero, añadió, es la primera vez en lo que va de la campaña que el Frente Amplio tiene una intención de voto por debajo del 40% y también es la primera vez que el Partido Nacional alcanza el nivel del 30%. Dice Equipos que el Frente Amplio se encuentra en su peor momento desde que comenzaron los sondeos de intención de voto en febrero de 2013 y que, por el contrario, los blancos están en su mejor posición desde entonces. Menciono esta, pero después en todo caso agrego otras que se han conocido en estos días. Esteban tenía especial interés en hablar de estos números.
Bueno, es mi oficio, aunque no cobro por eso, es mi oficio. Yo creo que, primero, las encuestas nunca hay que mirarlas puntualmente, hay que mirarlas tendencialmente. Y por lo tanto, yo miré toda la secuencia de todas las encuestas. En segundo lugar, yo he repetido y he dicho que yo miro todas las encuestas con mucha seriedad, en particular la que me da mal. Todos saben que yo soy del Frente Amplio. Yo creo que esta encuesta muestra algo muy fuerte, y es que podemos perder las elecciones. El Frente Amplio puede perder las elecciones. No quiere decir que vamos a perder las elecciones. Son una diferencia no pequeña. Pero si no analizamos lo que está sucediendo, que yo además, es importante la encuesta, yo lo siento en la calle, yo lo siento en... Y si no analizamos la gravedad del hecho de que esta definición se puede dar no sobre la base de una confrontación con la realidad, sino con una ficción total, es decir, que la sociedad uruguaya va a definir entre una ficción y diferentes realidades, porque el Partido Colorado ofrece su realidad, el Partido Independiente ofrece su realidad, el Frente Amplio ofrece su realidad, pero el Partido Nacional está encabezado por una ficción total. Una ficción de una gravedad extrema, porque por primera vez en la historia se define en el Uruguay una elección sobre la base de realidades políticas y una ficción. Esa ficción es así. Es una ficción porque el candidato que habla por la positiva durante estos 9 años de gobierno fue un opositor feroz y férreo al gobierno Frente Amplista, lo fue, con todo derecho, me parece muy bien, pero lo fue. En segundo lugar, porque nunca he visto en mi vida, en una campaña electoral, que un candidato opositor use las imágenes del gobierno, de los éxitos del gobierno para su propia campaña. El video, y después dejo para más adelante, el video que presentó la calle ayer... nunca vi nada igual. Muestra los molinos eólicos, muestra la ceibalita, muestra el campo floreciente. Es decir, todo lo que hizo el Frente Amplio, hay cosas que no hizo, que hizo, que le falta, pero no ese es el problema. Tengamos en cuenta que en la misma encuesta, el Frente Amplio, el gobierno tiene 57% de apoyo. Quiere decir, es increíble, en el Uruguay se puede producir la cosa más insólita del planeta, que con los méritos de un gobierno progresista gane un candidato absolutamente conservador.
Bueno. Esa fue la primera intervención de Esteban.
Sí, larga,
Digo, no, no,
larguita como todas las
de Esteban. No, fue larga, sí, no es cierto. Bueno, dale 3 minutos.
Sí, una última cosa que me hizo mucha gracia. Hizo florecer, el frente hizo florecer el campo. No sabía que... Me pareció extraordinario eso. Tú decís que la calle muestra el campo floreciente, porque no sabía que era propiedad del frente la posibilidad de hacer florecer
las políticas de Frente Amplio.
Premio Nobel de Química para Frente Amplio. Bueno, pero yo comparto lo de las tendencias, lo que hay que mirar las tendencias, y las tendencias son muy claras. Anoche las mostraba Sosnavar, digo, el frente viene cayendo y el Partido Nacional viene subiendo. Así de clarito, si esto sigue así, van a intersectar en un punto que ojalá sea el 26 de octubre y el frente va a perder las elecciones. Que me molesta lo de la ficción. Digo, yo creo que es una falta de respeto lo que tú decís, Esteban, que decir que la calle Pou es una ficción. ¿Cómo puede ser una ficción alguien que viene de ganar las internas dando un batacazo que sorprendió a todos, especialmente a los blancos, especialmente a la gente del partido, que no esperaba una diferencia tan grande, y un hombre que hoy registra el 30% de la intención de voto con un 13% de indeciso, es decir, que tiene ya ganado un tercio de la opinión pública del país? Tú no puedes decir que eso es una ficción. No te podés basar además en el último spot de él diciendo que él se apropia de los molinos, o se apropia, digo, yo no sabía que eso era propiedad del frente, llevaba la marca del frente. En todo caso, creo que los que mostró son propiedad privada, para empezar, ni siquiera son del país, son privados. Pero digo, ¿qué es lo que tiene de malo en una campaña para la positiva reconocer los logros y los méritos que ha hecho el Frente Amplio? ¿Quién los niega? ¿Por qué negarlos? Si la prédica de la calle Pou ha sido justamente esa, reconozcamos lo que está bien y apuntemos a lo que está mal. Ahora, resulta que cuando se reconoce lo que está bien, en lugar de que el frente diga, agradecemos que se nos ensalce, agradecemos que se hable de las ceibalitas, que se hable de los molinos eólicos, no, eso no lo pueden usar, eso es propiedad particular del frente. No es normal. Yo creo que además acá, para interpretar estas encuestas, hay que ver, tú mirás la actuación de la calle Pou, yo miro la de Tabaré Vázquez. La actuación de Tabaré Vázquez en esta campaña es paupérrima. Digo, de ser la leyenda, el mito, el invencible, el gran expresidente que iba a venir a poner al frente en el tope, ha demostrado, bueno, que es un ser humano al que le han pasado los años, que está aburrido y que aburre y tiene poco de novedoso, que lo que dice no interesa mayormente, y que rehúye la polémica y que no quiere frente a frente con otro candidato, y que cada vez que se ha tropezado con alguien frente a frente en una esquina del país, se ha terminado irritando de una manera tonta, se calienta como si fuera un debutante. Entonces todo ese tipo de cosas han dicho, bueno, esto ya lo conocemos, Vázquez no tiene mucho para ofrecer. Creo que eso está influyendo. De un lado, un candidato joven con una propuesta nueva, distinta, con una presentación diferente, y un grupo de personas también joven que lo rodea, y de otro lado un hombre que trae lo mismo, rodeado además por el viejo consejo, ese sí, consejo de ancianos, sus ex ministros de toda la vida.
Seguimos, vamos al otro lado de la mesa. Buen ir.
Sí. No, yo creo que la visión un poco tremendista que daba Esteban, digo, si bien los números son preocupantes para el Frente Amplio, yo no creo que comprometan, o por lo menos determinen que quede comprometida la elección. Porque la elección de octubre va a ser básicamente para elegir parlamentarios. Es decir, resulta casi inevitable que haya una segunda vuelta, que es donde se va a definir la presidencia. Lo que sí está en juego, me parece, en octubre es...
Pero también es cierto que... si bien podemos considerar la elección de octubre como básicamente de parlamentarios, cuánto vote, en este caso Tabaré Vázquez, cuánto vote en octubre marca muy claramente cuáles son sus chances después en un eventual balotaje.
Sí, ¿no? Yo no digo que no lo marque. Creo de todas maneras que va a haber fenómenos operan cosas distintas en octubre y en noviembre.
Sí, es cierto.
Porque muchos que de pronto no vamos a votar listas del Frente Amplio en este momento, tal vez lo hagamos en noviembre, dependerá de las circunstancias, pero son cosas distintas.
Buenir había anunciado esa posibilidad ya hace una semana.
¿Tú no vas a votar? ¿No vas a votar?
Ahora
no,
ya lo resolvió.
Al menos en octubre no voy a votar al...
¿Qué vas a votar? ¿Puedo preguntar?
No lo tengo resuelto todavía.
Bienvenido al Partido Independiente.
Y claramente no va a ser ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Partido Independiente.
Ah, bueno, Unidad Popular.
Pues es posible algún sector, de repente de izquierda, no Frente Amplista. O tampoco descartado el voto en blanco, no lo sé. no lo sé, lo estoy pensando.
El Peri.
Soy sincero.
Te veo un poco confundido, vamos a tener que hablar.
Bueno, no, estoy clarito. No, pero esta es una cuestión personal. Yo estaba tratando de hacer un análisis. Digo, como cualquier persona estoy pensando, uno tiene sus dudas, yo tengo discrepancias con lo que ha sido la gestión del Frente en este tiempo y no, en fin, creo que es necesario que eso se manifieste de alguna manera. En mi caso, como el de muchas personas, tampoco me hago el nunca visto, ¿no? No, pero lo que quería decir es que me parece que el efecto que esta, es decir, lo que esta encuesta está marcando con respecto a octubre, es que va a haber una especie de diversificación del Parlamento. Y me parece que va a haber una representación más pareja de distintos sectores, y creo que eso puede ser muy positivo. Con esto me refiero, bueno, bienvenido si el Partido Independiente tiene más representación, bienvenido si entra alguna voz de izquierda extrafrentista, bienvenido si el Partido Nacional y el Partido Colorado, bueno, tienes una representación significativa, porque si bien yo discrepo con ellos, me parece que el monopolio de los votos parlamentarios en un partido no es conveniente, no produce buenos resultados. En fin, en noviembre será otro cantar, y ahí yo creo que no hay por qué pensar que el Frente vaya a perder el gobierno, ¿no? Eso es lo que pienso.
Gonzalo.
Sí, creo que el análisis que hace venir está bien. Creo que es tan lógico lo que está diciendo que va a terminar votando al Partido Independiente, seguramente.
Tenemos que hablar.
Pasan las semanas y Gonzalo se vuelve cada vez más proselitista. Sí, es muy impresionante.
Bueno, pero estoy en la tertulia de los jueves, ¿o a qué me invitaron ustedes?
Bueno,
en esta tertulia sí se permite. Me tengo entendido que las demás no tanto, pero en esta sí.
¿Tú estás acusando a los demás de que hacen muy proselitismo permanente?
No, yo hago proselitismo. Es lo que la gente dice.
Perdón, lo mío es objetividad pura.
Eso nadie lo niega.
Entonces,
bueno, primero, las encuestas que tú diste, leíste la que fue peor para el Partido Independiente. En realidad, en la mayor parte de las encuestas estamos sacando 3, y incluso en cifra, que nunca nos había dado 2%, arriba de 2%, la última encuesta da 4. Y eso me lleva a lo que estaba diciendo venir. Yo creo que en octubre lo que se está decidiendo es qué composición va a tener este Parlamento para el Uruguay del futuro. Y a mí me parece muy importante de que no se vuelvan a conformar mayorías parlamentarias, ni de un lado ni de otro. Si bien la mayoría parlamentaria de colorados y blancos nunca va a ser tan hegemónica y tan disciplinada como fue la del Frente Amplio, a mí me parece que tampoco sería bueno que tuvieran una mayoría. ¿Por qué? Porque los temas que el país tiene que enfrentar, la educación, la salud, la seguridad, las relaciones internacionales, realmente en este momento sí son temas de Estado. Y a mí me da la sensación, leyendo, como he leído algunos más superficialmente que otros, los partidos, los programas de los partidos, no hay tantas diferencias sobre cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir, por lo menos en los próximos 5 años, cuáles son las cosas que tenemos que hacer en forma urgente. Y para conformar eso, para tener la fuerza política de hacer esos cambios, o por lo menos de empezar a avanzar en esos cambios, vos necesitás que no esté el país dividido en dos partes, que haya bloques contrapuestos que se estén disputando lo que hay que hacer, con lo que los elementos de siempre, los que Mujica llama los que no se la llevan, que uno realmente se pregunta quiénes son, un presidente que tiene todo el ministerio, mayoría parlamentaria, los sindicatos, todo el mundo de su lado, dice yo no pude hacer lo que quise hacer porque no me la llevaron. ¿Quién no te la llevó? Entonces, a esa gente, evidentemente, quien no se la lleva, aprovecha del hecho de que el país político está dividido en dos. Nosotros tenemos que terminar con esa división, tenemos que juntar grandes mayorías, y yo creo que eso es posible si realmente el Parlamento, como decía venir, empieza a tener más pluralismo. Disculpen lo largo, pero me estoy...
Batimos los récords de corte.
Vamos a no debatir a propósito del tiempo.
Sí, dejémoslo.
Soy el único frente a plista.
Tenemos muchas otras cosas para discutir.
Claro, no, volviendo...
A ver, ¿cómo es eso? Esteban acaba de decir, soy el único frente amplista, y venir le aclara, no.
Yo he sido frente amplista toda la vida, que en esta elección no vaya a votar alguna de las listas, en esta primaria o primera vuelta no vaya a votar a alguna de las listas del frente, no significa que...
Claro, lo que le pasa a Buenir...
En tu caso es un juicio sobre la gestión del frente amplista.
Lo tuyo es muy interesante para la audiencia, porque es un frentista que no tiene ganas de votar al frente. ¿Qué es lo que está pasando a muchos frentistas?
Bueno,
después de 10 años, encuentran no solo el tema de las promesas incumplidas, lo que encuentran es más de lo mismo. Digo, la repetición de las mismas caras, los mismos gestos, ante un país que es nuevo, ha pasado una generación entera, y lo que tenemos enfrente es una generación que pide paso, con nuevas ideas, con nuevas personas. Yo cuando la calle Pou anuncia, por ejemplo, a su ministra de Economía,
todavía no la anunció, ¿no?
Bueno,
por
pero digo,
es un trascendido.
Trasciende.
Habla, que la anunció, trascendido. Ese menciona a Azucena Arbeleche, exfuncionaria del Ministerio de Economía, encargada de la oficina
creo que es una corriente de aire fresco que entra en la política nacional. Una cara, una chica de 40 a 41 años, que puede llegar al Ministerio de Economía, creo que le hace mucho bien al país y a la política del país una mirada renovada. Partiendo de la base que los conocimientos técnicos son similares, que la política económica más o menos tiene un cauce del cual no va a salir como no ha salido en los últimos 20 años, pero otras personas, otra gente, otra inquietud, y más sonrisas, menos caras adustas, menos canas, lo dice un canoso, menos canas, por favor, un poco más de juventud,
Volvamos a...
El pelado también pide la palabra, pero queda para entrar un rato.
Volvamos a un hecho. Yo creo que la definición que ahora dio Tabaré Vázquez sobre el tema es la correcta. El verdadero plebiscito es el 26 de octubre. El verdadera encuesta es el 26 de octubre. Es decir, ¿por qué?
Pero
¿por qué? Porque en realidad el fenómeno de... así como se analiza el desplazamiento de los electores, algo que están dando las encuestas, es el desplazamiento rápido de los electores. Dentro del cuadro, no es tradicional en el país que haya unos desplazamientos así. Por lo tanto, yo reitero, nadie dijo que perdimos las elecciones. Yo no lo dije en absoluto. Yo dije que los datos dan que podemos. Y sería la verdad revolucionaria. Déjenmelo decir a alguien que durante mucho tiempo no lo creyó. O creyó que había una sola verdad revolucionaria. Así que, por lo tanto, yo creo que lo primero que tiene que hacer la izquierda es mirar la realidad. Segundo, ¿es por el gobierno que la gente no vota al Frente Amplio? Estoy dando... La misma encuesta le da al presidente Mujica 57%. Algo estaremos haciendo mal. La misma encuesta, o una del mismo plazo, le da el apoyo al gobierno del 50%. A ver... La misma empresa le da que el 50% de los uruguayos, creo el 52%, hoy está en búsqueda, consideran que la situación económica es buena. Y el 30% que es mala, la misma. Por lo tanto, todos esos datos hay que integrarlos. Cuando yo digo que es una gran escenografía, lo digo en relación a la interna del Partido Nacional. Le ganaron a la Rañaga con una escenografía. Lo que demuestra que funcionó. Una escenografía donde... Por ejemplo, yo no creo que la mayoría de los blancos piensen que... Yo creo que piensan lo que dijo Larrañaga, que las políticas sociales no hay que detenerlas. No lo que dijo Pablo da Silveira, que dijo que no hay que hacer más transferencias. Lo creo así, pero es una escenografía. Lo peor de todo es que cuando el primero de marzo asuma el gobierno... No asumen las escenografías jóvenes y joviales, de la cual la propuesta ministra de Economía es una expresión total. Es la política monetaria, esa es su especialidad, puesta a conducir el país con una visión bien clara. La economía es tecnología, es técnica, es disciplina, es lo que ellos quisieron hacer y fracasó durante 20 años. No, la política económica es política. Es política. ¿Ustedes se imaginan esa visión negociando con una sociedad que se acostumbró a los derechos? ¿Con movimientos sociales que se acostumbraban a los derechos? Bueno. No, es una escenografía, y el primero de marzo va, si ganara hipotéticamente, se cae la escenografía y se ve lo que hay atrás.
Sigue. El Frente Amplio necesita urgente frenar la caída. Esa frase, ¿de dónde viene? De Factum, que también dio a conocer su encuesta hace pocos días, encuesta realizada entre el primero y el 4 de agosto. Allí el Frente Amplio cae un punto con respecto a julio y se ubica en 41%. El Partido Nacional sube un punto y se coloca en 31%. Y el Partido Colorado crece un punto y se ubica en 15%.
A mí lo que dice Esteban me hace acordar mucho a lo que nos decían en la campaña del 89, la que llevó a la calle Padre a la presidencia. Ustedes son muy jóvenes, el Partido Colorado tiene 100 años de gobierno, la experiencia la tenemos nosotros, ¿qué es este grupo de advenedizos que va a llegar acá? Esta es otra generación, a ustedes les falta... ¿no? Todo lo que tú decías nos lo dijeron los colorados, y la calle llegó al gobierno. Y va a pasar exactamente lo mismo en esta vuelta. Y creo, Esteban, que el problema que tú tenés es que subestimás al pueblo uruguayo, subestimás a la gente. Hay un tercio de la opinión pública volcada ya a votar a la calle Pou, y van a ser muchos más probablemente, y tú no podés decir que esa gente está comprando una escenografía o una ficción o una campaña de marketing. Está comprando algo mucho más profundo, ¿eh? Acá hay en el Uruguay un movimiento que se está gestando, que a nosotros los más veteranos nos cuesta entender, pero algo mucho más profundo. Es la primera vez que yo recuerdo, desde que estoy metido en estas cosas, de que alguien, hablando por la positiva, mostrando las obras del gobierno con orgullo porque son de todos, está haciendo su campaña. Eso es muy novedoso.
Pérez del Castillo, Gonzalo estaba levantando la mano.
No. Pero yo estoy de acuerdo con él. Llegó la calle en el 90 al gobierno. Así no fue.
Así no fue, se nos cayó
el país encima, no, y le dejaron la bomba prendida para que le explotara
mirá la cifra del 90 al 95.
Así no fue, es así.
Y no te dan eso.
No voy a entrar. Lo que sí digo que es muy notorio. Estaba mirando las cifras que el Partido Nacional en el año 2012 tenía 20%, en el 2013
más cerca del micrófono.
25%, y ahora llegó al 30%. Es un crecimiento muy, muy importante, muy evidentemente. Yo creo que aquí la calle Pou está viene con un mensaje que a una cierta generación, que no es la nuestra, le está llegando de una manera en la que los partidos, el Partido Frente Amplio, por ejemplo, no le llega. Es claro que cuando nosotros éramos jóvenes, la esperanza, la ilusión, el cambio posible, el Uruguay, país desarrollado, nuestra esperanza estaba en el Frente Amplio y en cambios fundamentales, que solo pensábamos que el Frente Amplio lo podía.
La mía no estaba ahí, la mía estaba en Wilson Ferreira, que era más esperanza.
Y Wilson Ferreira, el programa de Wilson Ferreira era un programa muy parecido.
El programa del Frente Amplio hoy día no se animaría a decirlo.
Wilson Ferreira era otra vertiente de la esperanza. Y yo creo que eso, el Frente Amplio hoy día no lo representa más, Esteban y Wenir. Que es, no, te estoy acuerdo. Poniendo más atención a ti últimamente.
Te quiere captar.
Es un convencimiento al aire.
Es admirable como siempre, a tu lado terminas teniendo un hermano del alma. Viste, que te quiere mucho, que te abraza.
Preocupate.
Lo último, dale, venir.
A mí este tema me resulta muy doloroso, no me resulta fácil. Yo tengo la impresión de que la gestión del Frente ha contradicho algunos de los principios o de las expectativas que los votantes más clásicos, más típicos del Frente Amplio teníamos. Básicamente estoy pensando en el tema de la inversión extranjera, en el peso de las compañías multinacionales,
clientelismo.
En el privilegio dado a esos intereses por sobre el trabajo nacional. Y estoy pensando en cosas que me parece que no se han querido oír, que es el mal efecto, el mal resultado que terminan produciendo las políticas sociales, cuando no están vinculadas a la verdadera inclusión, sino que se convierten simplemente en una transferencia de recursos. Creo que eso ha generado, en fin, que mucha gente tenga... Y después, bueno, se han sumado últimamente algunos episodios muy duros, ¿no? El tema Pluna, el tema ACE. Más recientemente, y ahí es donde creo que el tema parlamentario, esto está reflejando que la sensación de que el Parlamento ha oficiado como la mayoría parlamentaria ha oficiado como un perdona tutti de todo lo que pasaba, porque estas cosas fueron denunciadas ante el Parlamento y el Parlamento no hizo nada. Y creo que ahí es donde me parece que esto sí, creo que hay un fuerte convencimiento en mucha gente de todos los pelos, y es que no es bueno que alguien tenga la mayoría parlamentaria, por lo menos si la utiliza de manera si el Parlamento deja de funcionar como instrumento de contralor y de control de la gestión.
Wenir, te veo muy bien orientado.
Por razones ideológicas distintas a las suyas, pero sí.
Yo te veo muy mal orientado.